Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Les habla ya Gerardo Cisniega. Situación complicada en lo sanitario en Cantabria. La última jornada, ya lo saben, nos ha dejado más de 300 positivos. Ya tenemos 86 pacientes hospitalizados y 22 en la UCI de Valdecilla. Bueno, la preocupación es máxima. Así lo reconocen en la Consejería de Sanidad ante el imparable ascenso de la pandemia en la región y sobre todo los datos de esta sexta ola. De momento ya la incidencia acumulada está por encima de los 500 casos a 14 días y la región está ya en el nivel 2 de alerta y subiendo. Santi Ruiz de Azúa.
Un nivel que puede pasar al 3 en cualquier momento. Es por esto por lo que el gobierno regional espera que la conferencia de presidentes que se reúne el miércoles tome medidas restrictivas. Miguel Rodríguez es el consejero de Sanidad.
En este contexto yo entiendo que no puede haber otra situación que plantear restricciones que evidentemente a nadie nos gusta. Poner restricciones de derechos, bien sean fundamentales, si llegara al caso, o de otro tipo de derechos.
Esta semana habrá una nueva edición del semáforo COVID con muchos municipios en nivel 2. Ha dicho el consejero, municipios que tendrán que atenerse a sus respectivas limitaciones.
Estamos en un nivel 2 alto, así que yo no dudo que en no mucho tiempo estaremos en nivel 3. Y por lo tanto está marcado para cada nivel de riesgo las medidas que hay que poner.
Rodríguez ha anunciado que la consejería no va a recurrir la decisión de la justicia de permitir abrir al ocio nocturno más allá de las 3 de la madrugada. Ha lamentado, eso sí, no tener herramientas para combatir la transmisión del virus.
Bueno, esa es la situación en estos momentos. La sexta ola golpeando con fuerza, las comunidades atadas de pies y manos, lo acaba de decir el consejero de Sanidad después de las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Y Pedro Sánchez ha convocado este miércoles esa conferencia de presidentes donde todas las comunidades esperan que se anuncien medidas concretas para combatir esta sexta ola. Eso es lo que ha pedido también Miguel Ángel Revilla. Que se apliquen las mismas restricciones en todas las comunidades y que las marque el Gobierno de España.
Pero que el miércoles seamos capaces, por una vez, en que las medidas que se tomen sean comunes para todo el territorio, que no haya ninguna autonomía que se la salte. Y para eso, democráticamente, que se acepte la voluntad mayoritaria de los que vamos a expresarnos en esa línea. De nada sirve que en unos sitios se tomen unas medidas y en otras otras. Y a ver si somos capaces el miércoles de llegar todos a tomar las mismas medidas.
Bueno, ahora falta saber si el presidente del gobierno va a llegar a esa reunión con un plan de acción concreto y elaborado para estas Navidades. Mientras tanto, por cierto, la delegación del gobierno va a entregar 240.000 mascarillas a entidades de Cantabria, precisamente para los colectivos más vulnerables. Estamos actualizando toda la información aquí en Mediodía COPE. Jornada de lunes 20 de diciembre. El presunto asesino de Eva Jaular y su bebé de 11 meses ha pasado esta mañana a disposición judicial. La investigación se centra ahora en dos cuestiones: localizar el arma del crimen y saber por qué el presunto asesino no fue detenido a la tarde antes del suceso, Santi, a pesar de haber roto en dos ocasiones la orden de alejamiento contra su pareja.
Una orden de alejamiento dictada a principios del pasado mes de noviembre tras una denuncia por agresión de la joven ahora asesinada. La víspera del crimen, el presunto autor se presentó hasta en dos ocasiones en casa de Eva y en dos ocasiones la Guardia Civil se presentó en el domicilio sin detenerlo, algo que llama la atención hasta al presidente regional Miguel Ángel Revilla.
Si en una tarde había ido dos veces y tenía una orden de alejamiento, tampoco hubiera estado de más haberle llevado al cuartelillo, haber comunicado al juez que estaba violentando la orden de alejamiento. La Guardia Civil ha abierto una investigación, creo yo, que está cometiendo un delito y por lo tanto ya debiera ser objeto de una retención y comunicación a la autoridad judicial.
El presunto asesino, que niega ser el autor del crimen, ya tenía una condena anterior por un delito de violencia de género. Según las primeras investigaciones, mató a Eva y a su bebé con un cuchillo que todavía no ha sido localizado.
Bueno, más datos de este terrible caso. Según ha podido saber COPE, la Dirección General de la Guardia Civil ya ha abierto una investigación interna para aclarar por qué los agentes que se personaron en la casa de la víctima no detuvieron al presunto homicida después de haberse saltado esa orden de alejamiento. El protocolo, además, en estos casos es muy claro. Saltarse esa orden es un delito de quebrantamiento de una orden judicial, por lo que el autor tendría que haber sido detenido y puesto inmediatamente a disposición judicial. Veremos a ver las consecuencias que esta actuación tiene para los agentes implicados. 2:25 PM, enseguida les hablamos de otros asuntos, por ejemplo, la llamada de auxilio de la familia de un joven desaparecido también en los últimos días en Cantabria.
Porque ya llega.
Porque hay que volver a disfrutarla.
Y porque tenemos ganas de verte.
Disfruta de tus compras navideñas en los comercios de la ciudad.
Tu mejor Navidad está cerca.
Compra local.
Es una iniciativa de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Santander.
Bricomar Santander estrena compra online. Haz tu pedido en bricomar.es y recíbelo en 24 horas con transporte para productos pesados o recógelo en almacén en 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomar.
Bueno, la familia y los amigos del joven de 28 años desaparecido hace un mes en Cieza, Daniel Noriega, han denunciado la falta de ayuda para su búsqueda por parte del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Torrelavega. Desde que desapareció en noviembre, aseguran que únicamente han colaborado en la búsqueda durante 4 días, Katia Nogueira.
Han pasado ya 22 días desde su desaparición y por ahora solo se han localizado su chaqueta, su pantalón y su cartera. Aunque sigue sin haber pistas fiables de lo sucedido, todo apunta a que Daniel se quitó la vida el pasado 28 de noviembre. Vecinos, amigos y voluntarios no han dejado de buscarlo ni un solo día por toda la zona del Besaya y por las playas del entorno. Sin embargo, lamentan que el Gobierno regional haya paralizado su búsqueda cuando solo han realizado esas labores durante 4 días. Por eso piden que se reanuden. Karen Aguilera es su portavoz.
El padre lo que quiere es que se pongan en su pellejo y lo entiendan. A ver si les tocaría a ellos qué es lo que quisieran y qué es lo que pedirían. Me parece que es que no tiene nombre lo que están haciendo. No pueden dejar a una persona así de la mano de Dios hasta que se supone que está que alguien le encuentre, por lo que nos dicen.
La familia y amigos han hecho un llamamiento a toda la población para que participen en las labores de búsqueda y recuerdan que cualquier tipo de ayuda es importantísima.
Bueno, pues esa es la llamada de desesperación de la familia de este joven desaparecido en el entorno de Torrelavega. Mientras tanto, el Gobierno sigue tramitando la nueva ley de policía local que va a establecer nuevas condiciones de acceso al cuerpo y que trata de adaptarse también a los nuevos tiempos. Entre las novedades, establece un periodo de pruebas para los agentes que hayan aprobado la oposición, se darán más competencias y más facilidades a los ayuntamientos para contratar auxiliares de policía y se mejorará la retribución de los agentes que pasen a la segunda actividad. Otra de las novedades, una de las más llamativas, es que desaparece el requisito de la estatura mínima que se exigía tanto a hombres como a mujeres para poder acceder al cuerpo. Paula Fernández es la consejera de Presidencia.
La Dirección General entendía que no era necesario poner ningún tipo de límite de altura. ¿Por qué? Porque si tú superas las pruebas físicas, seas hombre o mujer, tengas una estatura u otra, has aprobado esa prueba física y tienes capacidad para poder ejercer y pasar a las siguientes pruebas. Entonces, nos parecía un requisito discriminatorio que no había lugar en los tiempos que corren y por eso lo hemos eliminado.
Bueno, el anteproyecto de ley se encuentra en un periodo de información pública y espera estar aprobado antes del mes de agosto. Y nos acercamos también a un proyecto innovador y muy especial que está desarrollando la Unidad de Psiquiatría de Valdecilla, dirigida por el doctor Jesús Artal, y es la creación de un coro de pacientes psiquiátricos como terapia para mejorar su estado.
Voy a hablar de un proyecto ilusionante, demostrar los beneficios de cantar en coro para la salud de las personas que están sufriendo una depresión.
Pues la música como medicina, que podría ser el título de este proyecto, que como digo, ya se está desarrollando con buenos resultados en el Hospital de Valdecilla. 2:28 PM, enseguida los deportes.
¿Busca sofás? Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
Antes vamos con la previsión meteorológica para las próximas horas. ¿Qué nos espera? Marta Almarcha, buenas tardes.
Buenas tardes. Tiempo estable hoy en Cantabria con cielos poco nubosos, aumentando la nubosidad con nubes altas más espesas por la tarde, especialmente en el suroeste. Mañana martes estará nuboso en el extremo sur y suroeste, donde no se descartan lluvias débiles y dispersas y con nubes medias y altas en el resto de la región. Temperaturas que seguirán en ascenso, sobre todo las mínimas, con máximas previstas de 19 grados en los corrales de Buelna, 18 en Castro Urdiales y Torrelavega, 17 en Santander, Laredo, Camargo y Azas de Cesto, 14 grados en Potes y 12 en Reynosa.
Bueno, y el Racing se va de vacaciones de Navidad, segundo clasificado después de ganar al Extremadura 2-4 este fin de semana. En un ratito hablaremos de ello desde el hipódromo de Suso. Ahora alcanzamos las 2:30 PM, escuchas Mediodía Cope, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar García Muñiz.